ambos países. En medio de la polémica, la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, quien dejó entrever que su desconocimiento sobre las declaraciones de la autoridad transandina, lo que generó una ola de críticas. Su ambigua respuesta obligó a activar al canciller Francisco Pérez Maquena, quien salió a recordar los tratados internacionales que legitiman la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes. 48 horas después, Cedini fue nuevamente consultada y, un poco más segura en su respuesta, aseguró que el gobierno defenderá la soberanía.
Las señales han sido absolutamente claras. Si hay algo que defiende nuestro gobierno en la soberanía de nuestro país, ahí no hay ningún alcance, no nos quedamos en absolutamente nada. Chile está primero, los chilenos están primero.
Lo anterior provocó reacciones en el Congreso, incluso emplazaron a la Cancillería a evaluar el envío de una nota de protesta al país vecino. La exministra del Interior, Carolina Tohá, descartó querer vigilar la labor en seguridad de la ministra Trinidad Steiner tras conocerse que convocó a un grupo de ex colaboradores a trabajar. Los detalles con Catalina Aliste.
La exministra del Interior, Carolina Tohá, salió al paso de las críticas tras conocerse que convocó a parte de su ex equipo y a figuras del progresismo para dar forma a una instancia de seguimiento de la agenda de seguridad. Sin embargo, Tohá descartó esa intención. Aseguró que esta instancia no busca vigilar la labor de la ministra Trinidad Steiner, sino que se trata de talleres privados para discutir temas de seguridad pública.
Es un taller donde se van a ir juntando distintas personas, van a ir rotando las personas para que discutamos los temas de la seguridad del país y podamos contribuir al debate, eso es. ¿Ah? No es para perseguir a la ministra ni nada por el estilo. Cuando haya opiniones críticas se plantearán, cuando haya cosas que apoyar se apoyarán.
Desde el entorno de la ex ministra Tohá confirmaron que estos encuentros irán variando en sus temáticas, subrayando que no constituyen una instancia de control político. Al respecto, el diputado del PPD, José Montalva, respaldó la iniciativa, señalando que es legítimo que ex autoridades contribuyan al debate público.
No existe eso de una convocatoria para fiscalizar o vigilar a la ministra de Seguridad. Ella tiene un taller para abordar temas de seguridad, para aportar al debate nacional y para poder también hacer propuestas de futuro en términos de seguridad.
A pesar de descartar un rol fiscalizador y de evitar críticas directas a la ministra Steiner, Tohá sí cuestionó decisiones recientes del gobierno en materia de seguridad. Entre ellas, la salida de la jefa de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, el desmantelamiento de la unidad estratégica del Ministerio de Seguridad y modificaciones a la Ley de Migraciones.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío. Radiograma.
La Comisión Nacional de Energía anunció que durante el segundo semestre de este año las tarifas eléctricas aumentarán un 2,5% a nivel nacional. Valdivia y Puerto Montt son las ciudades con mayor incremento, mientras que Arica y Iquique registrarán un leve descenso. Los detalles con Ignacio Majave.
El efecto en cadena, el alza de los combustibles, cada vez está abarcando nuevas áreas en el costo de la vida. Subió el precio de la canasta básica. Los economistas también proyectan el alza del IPC en un 1.4% para el mes de abril. Cifra que no se registra desde marzo de 2022 y ahora un incremento en las tarifas eléctricas para el segundo semestre. La Comisión Nacional de Energía publicó su informe técnico preliminar para las tarifas eléctricas del segundo semestre de 2026. Según la estimación, las cuentas de la luz subirán en promedio un 2.4%. Sin embargo, dicha cifra es el promedio del desglose por región. Valdivia con un 16.3% y Puerto Montt con un 16.1% lideran los incrementos, mientras que otras ciudades como Arica y Copiapó muestran variaciones bajo el 1%. ¿A qué se debe el alza en el precio de la tarifa? Para calcular el ajuste son tres los factores importantes: el tipo de cambio del dólar, el IPC de Estados Unidos y el precio internacional del petróleo. El director general de la Fundación Energía para Todos, Javier Piedra, aclaró que la subida se explica principalmente por la variación negativa del dólar, además de la eliminación del descuento por el error de la CNE y la rebaja por los sobrecostos de Transelec.
Recordar que durante el primer semestre del 2026 todos los usuarios del país tuvieron un descuento en la cuenta de la luz en esta componente a propósito de los errores que cometió la Comisión Nacional de Energía en el cálculo de la tarifa. Entonces, este descuento se termina, por un lado, lo que produce un alza, pero por otro lado, hubo una variación del dólar de manera negativa, en un 4,5%.
Desde la Comisión Nacional de Energía también ahondaron en la eliminación de estos elementos adicionales. Su secretario ejecutivo, Mauricio Funes, aclaró que, sin la exclusión de dichos beneficios, se observaría una disminución del 1.07%.
Recordar que durante el primer semestre del 2026 todos los usuarios del país tuvieron un descuento en la cuenta de la luz en esta componente a propósito de los errores que cometió la Comisión Nacional de Energía en el cálculo de la tarifa. Entonces este descuento se termina, por un lado, lo que produce un alza, pero por otro lado hubo una variación del dólar de manera negativa en un 4.5%.
Si bien la cifra preliminar ya genera inquietud, los expertos creen que el alza que se registrará en enero de 2027 será aún mayor, dada la crisis internacional y su efecto que ha tenido en el precio de los combustibles.
Bajo la presión de casos como el de Hermosilla y la llamada trama bielorrusa, el gobierno salió a endurecer el control sobre los abogados y propuso instaurar un sistema ético obligatorio para toda la profesión, incluyendo a quienes no están colegiados. Los detalles con Marcela Rojas.
En medio del impacto de casos como el de Hermosilla y la trama bielorrusa, el gobierno puso sobre la mesa una reforma para endurecer el control sobre el ejercicio de la abogacía en Chile. La iniciativa impulsada por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, busca establecer un control ético obligatorio para todos los abogados, incluidos quienes no están colegiados, con sanciones que podrían llegar hasta la suspensión del ejercicio profesional por un máximo de 3 años. La propuesta apunta a cerrar un vacío en la fiscalización, considerando que actualmente solo quienes integran los colegios profesionales están sujetos al control disciplinario. En ese contexto, el secretario de Estado defendió la medida con un diagnóstico directo.
Detrás de cada acto de corrupción que vemos en los tribunales de justicia existe un abogado. Por eso hemos propuesto que los colegios de abogados tengan expresamente en la ley una legitimación activa para perseguir infracciones éticas.
El plan contempla que los colegios de abogados puedan perseguir infracciones éticas ante los tribunales mediante procedimientos breves y sumarios, con sanciones como multas y suspensiones del ejercicio profesional. Desde el mundo académico, el abogado y profesor de la Universidad de Chile, Matías Insunza, respaldó la iniciativa.
No es posible seguir manteniendo la situación actual, donde hay abogados que se someten a un estándar ético y otros que no. Es el momento que Chile vuelva a tener un control ético efectivo como tuvo hasta el año 81.
Sin embargo, también surgieron dudas. El académico de la Universidad Diego Portales, Cristian Riego, valoró la propuesta, pero advirtió vacíos en su implementación.
¿Cuál es el escenario para resolver estos conflictos? Yo he escuchado que el escenario serían los tribunales civiles, que parecen totalmente incapaces de asumir una tarea como esta. Entonces habría que imaginar otro tipo de escenario, porque me parece que ese sería una muy mala idea, digamos. Pero bueno, la discusión está abierta y habrá que ver cuáles son los caminos que va tomando.
La iniciativa será presentada como parte de la reforma en trámite en el Senado, abriendo un debate sobre cómo fortalecer la probidad en la profesión y enfrentar así la crisis del sistema judicial.
Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios, FEN, formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Hola, papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
Hoy somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suba líneas adicionales desde 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 8.990 pesos llevando un plan XL Libre o Libre Pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La oposición le advirtió al gobierno que indultar a militares y carabineros condenados por hechos ocurridos durante el estallido social tendrá costos políticos. Desde el gobierno, en tanto, aún no se han pronunciado ante las solicitudes que han llegado al escritorio del ministro Fernando Rabat. Los detalles con Montserrat Tapia.
Debate tras las declaraciones del ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien abordó la solicitud impulsada por el Partido Libertario respecto a eventuales indultos a militares y carabineros condenados por hechos ocurridos durante el estallido social. Desde la oposición, la diputada del Frente Amplio, Carolina Tello, insistió en que el gobierno debe despejar cualquier duda y descartar la opción de indultos, advirtiendo que una eventual decisión en esa línea podría tener costos políticos y reabrir tensiones.
No solo estaría desconociendo un fallo judicial, sino que además estaría enviando una señal muy peligrosa, que en Chile violar derechos humanos puede quedar sin consecuencias y no puede haber seguridad si el Estado relativiza la responsabilidad de quienes ejercen la fuerza en nuestro país.
En paralelo, en el Congreso se han presentado diversos proyectos que buscan modificar la atribución presidencial en esta materia, ya sea restringiendo su uso o estableciendo mayores exigencias. Desde el oficialismo, el jefe de bancada del Partido Nacional Libertario, Cristóbal Urriti Coechea, señaló que se debe actuar dentro del marco institucional vigente, aunque sin cerrar completamente la puerta a analizar casos particulares, insistiendo en que cualquier decisión debe ajustarse a derecho.
Lo que está pidiendo el Partido Nacional Libertario es que no exista discriminación en los indultos y también que se indulte a las personas de orden y seguridad pública que combatieron esta guerra civil que pretendió la izquierda el 18 de octubre.
De esta manera, el tema vuelve a tensionar el debate político, con posturas enfrentadas entre quienes exigen cerrar la puerta a los indultos y quienes plantean evaluarlos caso a caso. Mientras tanto, el gobierno se mantiene sin definiciones públicas en un escenario que sigue sumando presión tanto desde el Congreso como de los distintos sectores políticos.
Las abogadas Susana Cortés y Andrea Romero, formalizadas por diversos delitos judiciales en Los Ángeles, deberán seguir en prisión preventiva, pese a la apelación de sus defensas ante la Corte Suprema para conseguir su libertad. Los detalles con Esteban Sepúlveda desde Radio Bio Bio en Los Ángeles.
La Corte Suprema confirmó la resolución de la Corte de Apelaciones de Concepción, que rechazó el recurso de amparo presentado por las abogadas Susana Cortés y Andrea Romero, quienes buscaban obtener su libertad tras ser formalizadas por el delito de asociación criminal y otros ilícitos cometidos en la comuna de Los Ángeles. De esta manera, ambas imputadas deberán continuar cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva dictada por el Juzgado de Garantía de Los Ángeles, en el marco de la investigación que encabeza la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mancilla. La información la confirmó el abogado asesor jefe de la Fiscalía Regional de Ñuble, Francisco Soto.
La Corte Suprema el día de hoy rechazó los recursos de amparo presentados por las defensas de Susana Cortés y Andrea Romero, ambas formalizadas por los delitos de tráfico de armas, soborno, acceso indebido a sistemas de información y otros, en relación a una causa seguida por delitos de corrupción en la ciudad de Los Ángeles.
Cabe señalar que tanto la magistrada como el fiscal involucrado aún no han sido formalizados a la espera de lo que resuelva la Corte de Apelaciones de Concepción respecto de las querellas de capítulo presentadas por la Fiscalía de Ñuble. La investigación la desarrollan en conjunto con la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI de la región de Ñuble. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
La Confederación Nacional del Transporte de Carga y el gobierno buscan medidas ante el alza del precio de los combustibles en medio de una eventual movilización de camioneros en el país.
Nosotros seguimos hasta este momento con la manifestación adelante, porque creemos que las bases tendrán que decirnos.
Pero ningún país en el mundo es capaz de garantizar un congelamiento del precio internacional de los petróleos.
El Ejecutivo aseguró que está abierto a las negociaciones y a la incorporación de propuestas en la ley miscelánea, aunque la oposición acusa inflexibilidad.
Lo serio de cualquier proyecto es que si el proyecto trata materias de educación, pase por educación.
Y vamos a tener que ver también cuáles otras comisiones sería útil y práctico que lo pudieran revisar.
El oficialismo valoró que la moneda finalmente no incorpore la restricción a la edad a la gratuidad universitaria en la mega reforma de la reconstrucción.
valoramos mucho que algo que veníamos pidiendo hace varias semanas desde Renovación Nacional finalmente se haya confirmado que no es parte del proyecto.
El Ministerio de Hacienda evalúa la posibilidad de fijar la tasa PYME en un 12,5% de forma permanente en el marco del ingreso del Plan de Reconstrucción Nacional.
Vamos a promover que esta tasa rebajada de impuestos que tienen actualmente las PYME no sea transitoria, sino que sea de forma permanente, porque creemos que eso va a constituir un alivio súper importante para el mundo de la pequeña y mediana empresa.
La Comisión Nacional de Energía informó que las cuentas de la electricidad subirán en promedio un 2,4% a partir de julio de este año. En Valdivia y en Puerto Montt el incremento será sobre el 16%.
El alza de este semestre tiene dos causas. Una es coyuntural. La tensión en el Medio Oriente subió el precio de los combustibles y otra es estructural. Chile arrastra una deuda de más de 6.000 millones de dólares con empresas eléctricas por el congelamiento de tarifas iniciado en 2019.
El gobierno espera que el proyecto de escuelas protegidas se despache la próxima semana en el Congreso. La oposición acusó falta de diálogo.
Si anuncian que lo quieren sacar a ley esta semana, ¿cuántos días le van a dar al Senado para poder discutirlo?
Un cruce sobre las dos almas del gobierno reactivó el debate por las diferencias que han marcado al oficialismo en su primer mes de gestión.
Evidente que existen dos almas, una que es de ultraderecha y una que es la de, entre comillas, Chile Vamos.
No comparto la mirada de quienes han señalado de que acá habrían dos almas dentro del gobierno. Acá hay un solo gobierno.
Divididos se mostraron parlamentarios oficialistas y de oposición ante la intención de que Michelle Bachelet llegue a la Secretaría General de las Naciones Unidas. La exmandataria se mantiene en Nueva York haciendo campaña.
Chile no apoya su candidatura. Haga o no haga campaña, vaya algún viaje o no vaya.
Lo normal es que el presidente de la República tenga una mirada de Estado, pero su sobreideología le impide mirar esto. Vergonzoso.
Hoy será el control de detención y formalización de Francisco Bainevilo, imputado por el asesinato del cabo de carabineros Eugenio Naín Cariumil, hecho ocurrido el 30 de octubre del año 2020.
Ya investigar delitos que son de contexto de violencia rural es más complejo, por lo tanto, realizar ubicaciones precisas de personas que tienen redes de apoyo interna y que además conocen los sectores.
La justicia ratificó la prisión preventiva para Javier Troncoso Chuñil, hijo de Julia Chuñil, sospechoso de la muerte y desaparición de la mujer en Máfil, región de Los Ríos.
Creemos que lo ha confirmado, sí, en virtud de las afirmaciones falsas que la Fiscalía ha hecho en audiencia.
Con la sombra de los casos Hermosilla y la trama muñeca bielorrusa, el gobierno propuso un control ético obligatorio para los abogados con sanciones que podrían dejarlos fuera del ejercicio profesional.
Detrás de cada acto de corrupción que vemos en los tribunales de justicia existe un abogado. Por eso hemos propuesto que los colegios de abogados tengan expresamente en la ley una legitimación activa para perseguir infracciones éticas.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, pidió la salida de la directora del Servicio Médico Legal, Marisol Prado, argumentando pérdida de confianza legítima en la conducción del organismo.
Me parece parte de la persecución que ha desatado contra trabajadores y trabajadoras del Estado este gobierno.
Obedece a fracasos de una gestión. Marisol Prado no tuvo la capacidad de corregir ni de ordenar el servicio.
El gobierno decidió frenar la ampliación del Centro Cultural Gabriela Mistral, asegurando que no cuentan con los recursos necesarios para financiar el proyecto.
Queremos que las obras se terminen y además que se aproveche el trabajo que se ha realizado.
No estaban los dineros para poder llevar a cabo esta obra.
Carabineros decomisó más de un centenar de fuegos artificiales al interior del Estadio Monumental de Colo Colo en la comuna de Macul. En noticias del exterior, Irán informó en las últimas horas que reimpuso un control estricto sobre el estrecho de Hormuz por el bloqueo de Estados Unidos. 328 migrantes llegaron a Venezuela en un vuelo de repatriación procedente de Arizona, en Estados Unidos. En el deporte, Limache derrotó por 3-0 a Universidad de Concepción, alcanzando el liderato exclusivo del torneo de primera división.
Todos corrimos, todos metemos, defendemos y todos vamos a hacer el gol. Y ahora igualamos a Católica en la cantidad de goles. Y nosotros ahí también remando. No lo vamos a achicar contra nadie.
Desde las 5 de esta tarde en el Estadio Centenario de Montevideo, la selección femenina de fútbol enfrenta a Uruguay en un partido clave por la clasificación al repechaje mundialista.
En un mundo
mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente las 8 de la mañana con 20 minutos.
Ya no necesitas viajar para una atención médica de excelencia, porque Clínica Alemana Osorno está cerca de ti. Con nuestro Centro Médico Rahue, ubicado en Ejército 395, y nuestro Centro Médico La Unión, ubicado en Arturo Prat 883. Convenio con Fonasa e ISAPRE.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Revisando noticias aquí en la radio. Recuerde que nosotros nos comunicamos a través de nuestro WhatsApp +56 642 21 7180 o a través de nuestra línea fija 642 21 7180.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
El Servicio de Salud Osorno inició un proceso de capacitación interna para fortalecer la prevención de la violencia de género y avanzar en espacios laborales más seguros dentro de la red asistencial, en un contexto donde también se han generado y registrado, bien digo, denuncias por este tipo de situaciones. Los detalles con Priscila Rupayán.
Se trata de un curso dirigido a funcionarios y funcionarias que busca reforzar competencias en trato digno, no discriminación y abordaje de situaciones de violencia, tanto en contextos laborales como personales. Así lo destacó el director del Servicio de Salud Osorno, Rodrigo Alarcón, dando cuenta que es una estrategia sostenida en el tiempo para enfrentar la problemática al interior del sistema de salud, relevando que no se trata de una acción aislada.
El servicio tiene una historia larga de prevención de la violencia de género, manejo de la violencia de género. Nosotros tenemos una unidad que la componen entre otros profesionales nuestros, el abogado también, para hacer acompañamiento de funcionarios que son víctimas de violencia de género, pero además llevamos ya casi 3 años trabajando para obtener la acreditación como establecimiento o empresa respetuosa de la equidad de género. Tenemos bastante avance en términos de política, en términos de protocolo. Acá es particularmente importante porque el 70% de nosotros son mujeres.
A nivel institucional, el servicio también ha implementado herramientas para abordar estas situaciones, como protocolos de acompañamiento y unidades especializadas, además de registrar denuncias bajo la normativa vigente.
Y nos pasa lo mismo que en casi todas las empresas, donde la jefatura, mientras más sube uno en la escala jerárquica, los jerarcas son hombres. Estamos trabajando en reducir eso. Hoy día tenemos más directoras, pero tenemos que seguir aspirando a que esto sea mejor. Y esto no es solo un problema de selección, sino que también es un problema que viene más atrás de formación y de manejo. Conversamos cuestiones interesantes como, por ejemplo, la desmasculinización de ciertas tareas, como por ejemplo, conductor de ambulancia. Y ahí apareció la idea, que se ha hecho en otros lugares, de formar mujeres que tengan licencia de conducir como conductores de ambulancia.
Durante el último año se contabilizaron denuncias por distintos tipos de violencia laboral bajo el mecanismo de violencia, acoso laboral y sexual VALS, incluyendo casos de violencia de género, con resultados que derivaron en investigaciones y eventuales sanciones, evidenciando un mayor nivel de formalización y seguimiento de estos hechos.
El año pasado recibimos 94 denuncias por VALS y de estas varias eran violencia de género. Una buena parte de las que se acreditan, digamos, según se pondere su gravedad, terminaron algunas en destitución, otras en suspensión, otras en sanciones y otras se sobreseyeron o porque no se pudo acreditarse recientemente. Pero sí, eso está en el marco también de la ley Karim.
¿eh? Toda violencia que sufre un funcionario, ya sea sexual, de género, laboral, de otro tipo de maltrato, jefe con su alterno, entre jefes, todas esas van a la estructura verbal.
Entre los avances institucionales, se cuenta con la formalización de la política de género, la actualización de protocolos internos y la implementación de mecanismos de acompañamiento a funcionarios afectados, a través de los cuales ya se ha brindado apoyo a más de 40 personas dentro del servicio. Desde la dirección, en tanto, se enfatizó la importancia de la denuncia y la formación como herramientas clave para enfrentar este tipo de problemáticas, considerando que muchas veces las víctimas no logran identificar situaciones de violencia. Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
El diputado de la UDI, Daniel Lilayú, aseguró que es sumamente grave cómo existe abandono de provincias y el deterioro de la calidad de vida de muchos vecinos del sur. Luego que se conociera a través del ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, que a lo largo del país existen más de 10.000 kilómetros de caminos rurales que están abandonados por el vencimiento de una serie de contratos globales. El parlamentario también dijo que, ante el análisis que hizo el secretario de Estado, es imperante pensar en descentralizar las medidas y poner ojo en las provincias.
Yo vivo aquí en Osorno, soy del sur, y claramente el centralismo nos consume. En estos momentos encuentro grave que el ministro ha hecho un diagnóstico, que hay más de 10.000 kilómetros de caminos rurales que están, sobre todo en el sur de Chile, abandonados sin ni una posibilidad de poder arreglar. Y ahí, en ese sentido, a mí me indigna y me duele mucho de que se construyan metros, se construya más pavimentación en Santiago, que está bien, pero la gente que vive en provincia la sufrimos.
Dijo que no es lo mismo vivir con caminos en deplorables condiciones, por lo que se debe igualar la cancha, aseguró.
En estos momentos se altera la calidad de vida de las personas que vienen al sur. No es lo mismo ir a una escuela, no es lo mismo ir a un CEFAM o ir a dializarse cuando está lloviendo, cuando hay hoyo en el camino y no se puede mover. Y en ese sentido yo voy a seguir peleando para que igualemos la cancha. No pueden haber chilenos de primera o segunda clase. Y en ese sentido claramente tenemos que tratar de que esta desigualdad no se note.
Las declaraciones del ministro se dieron en el marco de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde Arrau dio a conocer que existen más de 30 contratos de mantención que hoy no existen porque vencieron hace varios meses y otros 30 están venciendo durante estos días. Esto corresponde a cerca de 10.500 kilómetros de caminos que hoy día no están siendo mantenidos. El ministro, además, en esta sesión agregó que están trabajando para responderle a ese mundo rural y resolver cada uno de esos contratos, pero los procesos de licitación toman tiempo, advirtiendo así a los parlamentarios y a los alcaldes por las afectaciones a las comunidades, sobre todo del sur del país.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Seguridad es la prioridad y el principal desafío que expuso la alcaldesa de la comuna de Purranque como lineamientos para abordar en los próximos meses con el reforzamiento de la vigilancia a través del Departamento de Seguridad de esa comuna. Lo anterior se da en el marco del aniversario 115 de Purranque, que se conmemora este 18 de abril, y es ahí donde la edil, Alicia Villar, dijo que se está trabajando en distintas materias que buscan abordar, como desarrollo en infraestructura, respaldo social, fomento productivo y seguridad. Sobre esto último, seguridad, confirmó que la realidad país en materia de delincuencia es un hito que se debe trabajar entre todos los actores y por ello están reforzando a los equipos de su comuna.
lo más importante, estamos con problemas de seguridad a nivel país. Por lo tanto, la seguridad es una cosa prioritaria en estos momentos para poder, obviamente, dar que nuestras personas, los habitantes de Purranque, estén tranquilos y que sepan que van a tener siempre una instancia de seguridad que los va a poder apoyar y ayudar. Ya fortalecimos bastante, pero estamos fortaleciendo más con equipamiento a la Dirección de Seguridad y la coordinación con Carabineros, la PDI y los consejos de seguridad y las comisiones de seguridad y también los comités de seguridad que se están armando a nivel rural, para nosotros súper importante.
En materia de turismo, dijo que se ha buscado potenciar el fomento productivo.
Fortalecer justamente la unidad de fomento productivo, en donde ahí tenemos a un cargado de turismo, dando visibilidad justamente a nuestra comuna, de la plaza, en cómo estamos trabajando en un proyecto y estamos viendo, y los murales que se están pintando acá en la plaza son relacionados con nuestra comuna. E incluso, por ejemplo, salió un grupo de adultos mayores a hacer turismo rural, en donde llegaron hasta Manquimapu para conocer justamente la zona que muchas veces no la conocen por las dificultades para llegar. Potenciando también a nuestros emprendedores en todo lo que es las artesanías, las ferias itinerantes. No, estamos trabajando turísticamente muy bien con la comuna.
Dijo que a más de un año del inicio de su gestión, el enfoque ha sido en detectar los problemas relacionados con servicios básicos, ya que en muchos sectores han pesquisado que no se cuenta con energía, agua o buenos caminos.
Porque todavía tenemos habitantes acá en la comuna que no tienen agua, que no tenían luz, caminos en mal estado, ya no tienen la parte sanitaria, ya. Entonces estamos enfocándonos en que no tengamos que tengamos el 100% cubierto. Y esa es nuestra primera prioridad, que la gente tenga. Por eso estamos haciendo proyectos de abasto, estamos viendo, sacando adelante los APR, fortaleciendo los APR que existen y también trabajando con la empresa privada, en este caso para todo lo que es la luz eléctrica en algunas comunidades.
La autoridad explicó que el enfoque es buscar soluciones a las familias y vecinos afectados a fin de disminuir las condiciones de riesgo que pudieran presentar la comunidad de Purranque.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
De la mañana con 32 minutos, continuando con la revisión de noticias, una falla en el sistema de captación de agua potable en el sector La Gruta, en la comuna de Puerto Octay, provocó una reducción cercana al 60% de la producción durante la madrugada de este viernes, situación que ya fue completamente superada. El problema, se originó en la bomba del pozo número 2, Siebert, la cual presentó una falla técnica cerca de las 5:45 horas, obligando a operar el sistema únicamente con un pozo activo durante varias horas. Esto generó una baja sostenida en los niveles del estanque, que se mantuvieron bajo un cuarto de su capacidad durante la noche. Ante la contingencia, se activó de inmediato un operativo para el recambio del equipo dañado, gestionando la llegada de una empresa especializada que realizó el reemplazo de la bomba durante la mañana. Paralelamente, se dispuso el apoyo de camiones aljibe para asegurar el abastecimiento en los sectores afectados. Las obras permitieron normalizar el sistema cerca del mediodía, quedando restablecido el servicio en su totalidad durante la misma jornada. Desde el municipio reiteraron el llamado a mantener un uso responsable del recurso. El alcalde de Osorno reconoce preparativos para la temporada de invierno en materia de ayudas y emergencias. Los detalles con Pedro Abarzúa.
Fue el alcalde de Osorno, Jaime Bertín, quien dijo que esto es en base a las coordinaciones que se están llevando adelante a través de la Casa Edilicia para enfrentar los meses más complicados en materia de frío, lluvia y las condiciones meteorológicas adversas.
Nosotros estamos preparados para eso, tenemos un equipo de emergencia funcionando sin mayores inconvenientes, está el comité de emergencia funcionando bien, tenemos los recursos para enfrentarla y bueno, yo creo que estamos en buenas condiciones, podemos dar tranquilidad a la gente que estamos bien.
Recordemos que hace algunas semanas se conoció la implementación y funcionamiento de la ley 21.364 sobre la gestión de riesgo y desastres, que en el caso de Osorno y la actualización de puntos críticos detectó más de 35 puntos de inundaciones y anegamientos al interior de la comuna que son ahora monitoreados. Además informó, recordemos, que en el caso de asumir contingencias que requieran de alojo a familias o personas, se han establecido 8 recintos municipales que podrían ser albergues de emergencia. De ellos, recordemos, 7 colegios urbanos, además del Hotel Deportivo de la Villa Olímpica. Con ello se consigue una capacidad operativa total para 800 personas. Además, recordemos que en el periodo de mayor frío en la comuna es normal el aumento de los niveles de contaminación en el aire y para ello en Osorno se mantiene el monitoreo activo de las condiciones adversas a través del plan de descontaminación atmosférica, medida que se requiere cuando se solicita bajar los niveles de polución que se generan por la calefacción residencial a leña. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Revisamos las señales económicas. El precio del dólar bajó 9 pesos con 90 centavos el viernes al cotizarse a 877 pesos con 70 centavos comprador y 878 pesos vendedor. En la semana el valor del dólar disminuyó 19 pesos con 50 centavos por litro. El precio del cobre bajó 0,24% el viernes en la Bolsa de Metales de Londres al transarse a $5.96 la libra. En la semana el valor del cobre aumentó 3,8%. La Bolsa de Comercio de Santiago cerró con pérdidas el viernes. El índice selectivo IPSA bajó 0,42%, mientras que el general ICPA cedió 0,39%. En la semana, el IPSA subió 3,3%, mientras que el Wall Street el viernes subió, el Dow Jones ganó 1,79% y el Nasdaq 1,52%. El precio del petróleo Brent bajó 9,07% el viernes en Londres, donde el barril cerró a $90.38. En Nueva York, el valor del petróleo WTI disminuyó 11,45% al cotizarse a $83.85 el barril. Finalmente, el valor de la UF el lunes 20 de abril se fija en 39.987 pesos con 35 centavos.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución con el respaldo y garantía de AgroConnection. Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La Seremi de la Mujer y Equidad de Género en Los Lagos, Karen Berríos, advirtió que el aislamiento geográfico en sectores rurales e insulares de la región sigue siendo un factor crítico que dificulta el acceso oportuno a redes de apoyo para mujeres víctimas de violencia, en un contexto marcado por casos graves en los últimos años. La autoridad sostuvo que esta realidad no responde a hechos aislados, sino a condiciones estructurales que han permanecido invisibilizadas donde la distancia, la falta de servicios cercanos y la desconexión territorial aumentan los riesgos.
Es doloroso y real lo que señala. Nuestra región tiene una geografía que muchos la adoramos, pero que en términos de violencia se traduce en aislamiento. Para muchas mujeres rurales, la distancia física es la primera barrera para pedir ayuda. Y en el mismo sentido que la violencia intrafamiliar y los femicidios que hemos presenciado en la región, especialmente en sectores rurales y apartados, no son hechos aislados ni casuales. Son el reflejo de una realidad estructural que por años, ha permanecido invisibilizada. Y estos aumentan significativamente los riesgos para las mujeres.
En ese sentido, Berríos explicó que el trabajo de la cartera está enfocado en la implementación de la ley 21.675, promulgada en junio de 2024, que establece el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, poniendo énfasis en la pertinencia territorial de una región con características geográficas complejas. Agregó que ya se han iniciado coordinaciones con autoridades comunales para fortalecer la red de atención y prevención, junto con ampliar la cobertura hacia sectores apartados mediante un trabajo interinstitucional.
Es un gran relator de muchas circunstancias y situaciones, pero con una pertinencia territorial importante. Por tanto, también nosotros vamos a trabajar con las organizaciones de la sociedad civil en materia preventiva, a través de la capacitación, encuentros, diálogos, conversatorios, en los cuales mi sello, como Seremi, va a estar enfocado en trabajar de forma preventiva para poder disminuir los femicidios, los femicidios frustrados, la violencia.
La Seremi relevó el rol de las organizaciones sociales y a la comunidad en la detección temprana de estos casos, insistiendo en la necesidad de denunciar y utilizar los canales de orientación disponibles para enfrentar la violencia de género en la región. Un pago electrónico por el Banco Estado se va a derivar el beneficio del bono Gas 2026, confirmó el ministro del Interior, Claudio Alvarado, en la zona. Consultado al respecto, el secretario de Estado enfatizó en que tanto la opción de Subdere y de los municipios presentaban complicaciones, por lo que se determinó un acuerdo con la institución bancaria.
Se optó por un camino de hacer transferencias directas a los beneficiarios a través, ¿no es cierto?, de un convenio con el Banco del Estado, que próximamente va a estar operativo, y con ese sistema de pago electrónico cada beneficiario podrá ir a la compañía que estime conveniente, ¿no es cierto?, a canjear ese voucher electrónico, ¿no es cierto?, por su balón de gas en la oportunidad que lo estime conveniente.
Alvarado aseguró que el beneficio de un cilindro de gas para las familias que cumplan con los requisitos estará operativo en junio para afrontar las inclemencias del invierno. Y el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chiloé y alcalde de Quinchao, René Garcés, se refirió a la implementación del beneficio de apoyo gas comprometido por el gobierno, el cual será entregado mediante un bono vía transferencia a cuentas de Banco Estado, descartándose su distribución a través de los municipios y con inicio previsto a partir del mes de junio. El jefe comunal explicó que existía preocupación por la aplicación del sistema de vales de gas debido a las dificultades operativas a nivel nacional.
Me parece bien el hecho que se pueda depositar directamente a las cuentas de las personas, porque hemos tenido una gran cantidad de gente preguntando cuándo llegan los vales de gas. También escuchaba que se habla de que la gente lo toma como algo inmediato. Claro, la gente toma un anuncio que se da y la gente inmediatamente da por hecho que esto va a ser rápidamente y va a ser ante la necesidad que la gente tiene en este mes. Ahora sí se habla que no va a llegar tan rápido y que va a ser para el mes de junio. También yo creo que hay que manejar un poco mejor con claridad la información que se entrega.
No obstante, Garcés advirtió que persisten dudas respecto a los montos del beneficio, considerando las diferencias de precios entre regiones.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
hasta la provincia del Ranco. Su capital, La Unión, espera una máxima de 14 grados para esta jornada de día sábado. Actualmente 11 grados de temperatura, humedad que alcanza el 83% y vientos que llegan hasta los 18 kilómetros a la hora. Hay bajas probabilidades de precipitaciones durante esta tarde en la comuna de La Unión. Mientras tanto, en Osorno, llovizna en algunos sectores en estos momentos. Se espera una máxima de 13 grados para este día sábado. Temperatura actual en Osorno de 11 grados. Humedad que alcanza el 80% y vientos que llegan hasta los 21 kilómetros a la hora. Para el resto de la tarde, en Osorno se espera llovizna leve alrededor de las 5 y 6 de la tarde con probabilidad del 35%.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío Informe de Carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Hay trabajos que se mantienen en la ruta tramo Río Bueno-Puerto Montt, los damos a conocer en la calzada de norte a sur, sector Pilauco, kilómetro 918. Y en la calzada contraria, de sur a norte, se trabaja en los siguientes puntos. Sector Las Quemas, kilómetro 927, sector Puente Ragüe, kilómetro 930 y sector Chahuilco en el kilómetro 937. En todos los puntos antes mencionados se producen acostamientos, no desvíos y se trabaja durante todo el día y también la presente noche. Por su seguridad, conduzca con precaución, atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando la velocidad y al vehículo que antecede. Se recuerda el uso obligatorio tanto del cinturón de seguridad como el de las luces bajas diurnas encendidas. También se recuerda a los propietarios de los predios colindantes a la doble vía su obligación de mantener cerrados y en buenas condiciones cercos y accesos a dichos predios a fin de evitar la salida de todo tipo de animal a la ruta y evitar accidentes. Para cualquier consulta o emergencia se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS, ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 652-423-414 o 652-423-415, correspondientes al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Exactamente las 8 de la mañana con 46 minutos. Dejamos hasta aquí la primera edición Radiograma Matinal. Gracias por informarse junto a las noticias independientes de Radio Biobío. Información que también puedes profundizar en nuestro sitio web biobiochile.cl. Sigue con nosotros. En breve llega la actualización deportiva. Ya llega Biobío Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número uno en portabilidad. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Aquí comienza Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local. Biobío Deportes, cobertura total.
Conocemos el panorama deportivo para este día sábado. La provincia del Ranco, la comuna de La Unión, el ring se enciende en el gimnasio fiscal de dicha comuna con una imperdible noche de boxeo. Este evento, organizado por el club de boxeo La Unión y con el apoyo del municipio, reunirá destacados pugiles de distintas ciudades, prometiendo combates llenos de energía, técnica y pasión por el deporte. Gran velada boxeril interciudades para este sábado 18 de abril en el gimnasio fiscal de La Unión. Desde las 21:30 horas se enfrentarán distintos pugiles. El valor de las entradas, galería 3.000 y el ringside 5.000. Se espera para todos juntos vivir una gran jornada deportiva. Y del boxeo pasamos al fútbol y volvemos a la provincia de Osorno porque se está llevando a cabo la Interliga Seniors en la cancha de Peñarol, Los Negros. Todo esto bajo el marco de la Liga Deportiva y Recreativa Rural Cancura y la Superliga Rural Polloico. Para este domingo 19 de abril, tome nota porque los enfrentamientos comienzan desde bastante temprano. 10:30, Bohemios versus Racing. 12:00, Copihue versus Juventud. 13:30, Interno Chaco versus Mulpulmo. 15:00, Pelleco versus Cancura. Y finalmente, el último encuentro para este día domingo 19 de abril bajo la Superliga Rural de Polloico se enfrenta Santa Carmen versus Leones. Encuentros a disputarse en la cancha de Peñarol, Los Negros. Vamos a conocer qué pasó en el ámbito nacional, porque luego del triunfo de anoche de Deportes Limache sobre la Universidad de Concepción, la décima fecha del torneo de Primera División continuará desde las 17:30 con una visita de Universidad de Chile a Viña del Mar para medirse ante Everton. Y por la noche, el colista Deportes Concepción recibe a Deportes La Serena, mientras que la selección chilena sub-17 culmina su participación en el torneo sudamericano de Asunción enfrentando a Uruguay. Desde las 19:00, el combinado que entrena Ariel Leporati aseguró su clasificación al Mundial de Qatar el último jueves, goleando a Bolivia. Todo el deporte con Diego Osorio.
Tras el triunfo de Deportes Limache anoche ante Universidad de Concepción en Quillota, Colo Colo está obligado a derrotar mañana a Palestino en el Estadio Monumental para recuperar el liderato del torneo de Primera División en 10 jornadas. El entrenador Albo Fernando Ortiz evitó hablar de jugadores que podrían reforzar el actual plantel a mediados de año.
Ni se me ocurre por mi cabeza hablar o decir algo sobre temas de jugadores, no. Mi cabeza está puesta en Palestino. Y si Daniel o el presidente insiste que no es común que suceda, no lo haría. Por un tema de respeto a los jugadores que tengo y por un tema de no salir del camino que es Palestino.
La décima fecha del torneo de Primera División continuará hoy a las 17:30 con la visita de Universidad de Chile a Sausalito para medirse ante Everton, sin Charles Aránguiz y Eduardo Vargas lesionados. Su entrenador, Fernando Gago, confía en el volante Lucas Asadi, que tiene buenos antecedentes en Viña del Mar.
Está agarrando otra vez el ritmo que necesita y a partir de eso tratar de que él dé su mejor versión. Todos sabemos y entendemos las condiciones que tiene para jugar el fútbol y a partir de eso tenemos que tratar de explotarlo al máximo él.
También jugarán por la noche el colista Deportes Concepción ante Deportes La Serena. Además, por la primera vez anoche, Rangers y Unión Española empataron 1-1, mientras que hoy jugarán los dos líderes. Deportes Recoleta a las 12:30 frente a Curicó Unido y Cobreloa que visita San Marcos de Arica a contar de las 17:30. En lo que tiene que ver con selecciones chilenas, hoy el combinado sub-17 que entrena Ariel Leporati, ya clasificado al Mundial de Qatar, cerrará su participación en el torneo sudamericano de Asunción desde las 19:00 enfrentando a Uruguay, y el equipo femenino de Luis Mena se mide ante las charrúas en Montevideo a contar de las 17, en un partido vital para seguir con opciones de clasificar al repechaje mundialista. La mediocampista de La Roja, Yanara Edo, reconoció que no lograr el objetivo será un duro golpe en lo deportivo y lo económico.
Nosotras fuimos al repechaje del último mundial, perdimos contra Haití, pero sí, el apoyo de clubes, de empresas, de todo, obviamente, que al no clasificarte va un poquito para atrás. Esperamos que eso cambie. Chile tiene una generación que viene, quiere venir con fuerza y esperamos que se la apoye.
Además, destacan los partidos de la Copa Panamericana de Hockey Césped Junior que se disputa en el Estadio Claudia Yular del Parque Estadio Nacional. Desde las 12:30 Chile se mide ante Estados Unidos en varones, mientras que las damas, que llegan de una dura caída por 7-0 frente a Argentina, van a jugar ante Uruguay a las 14:45. Ambos combinados de ganar obtendrán un boleto a los mundiales de la categoría. Al cierre, el tenista Matías Soto cayó en semifinales del torneo Challenger de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia frente al local Juan Carlos Prado Ángelo, que lo derrotó por 6-2 y 7-5. Prado Ángelo jugará la final hoy ante su compatriota Hugo Delien.
Oye, ¿encontraste los repuestos que andáis buscando?
Sí, compadre, fui a la feria de repuestos Kaufman y encontré todo lo que necesitaba al tiro en un solo lugar. Dejé mi vehículo listo y trabajando de una.
Es que con Kaufman te vas a la segura.
Feria de repuestos Kaufman. Todo lo que necesitas para tu camión, van, auto o bus, lo encuentras aquí. Filtros, baterías, neumáticos, lubricantes y mucho más. Del 17 al 24 de abril, todo para tu vehículo con hasta 50% de descuento. Visítanos en todas las sucursales Kaufman del país o en kaufparts.cl.
Biobío Deportes.
Igual que tú. Porque cuando...
por teléfono, WhatsApp y redes sociales.
Siempre estamos en contacto. Bio Bio, la radio.
Cuando llega el frío, los ratones buscan refugio y no es afuera. Por eso hay que actuar a tiempo.